pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez, primero que todo.
Muy buenos días, mi nombre es Pedro Méndez Dager, esto es Primero que Todo, una vez más, arrancando la semana, haciendo un análisis de la coyuntura política venezolana, pero también pensando en la Venezuela posible, con los venezolanos que la están construyendo desde ya. Este programa se transmite por Radio Comunidad, muchísimas gracias a su director Elías Santana, a todo el equipo de Radio Comunidad, a Rafael en los controles. Pueden seguirme en @pedro-méndez-d o en las redes de Radio Comunidad, @comunidad. Vamos entonces con el editorial del día de hoy.
Editorial, aquí y ahora.
Dos temas vinculados al tema central del programa del día de hoy, es decir, vinculados, no son el tema central, pero son noticias que tienen que ver. La primera, muy preocupante y además que tiene mucho que ver con la coyuntura del momento, se trata del voto indígena en este nuevo reglamento que se ha inventado este CNE irritamente designado. Ya teníamos hasta la semana pasada la situación de que se había establecido que el voto era un voto de segundo grado, sin una involución bárbara, como nunca se había visto después de más de 70 años, en que el voto en Venezuela es universal, directo y secreto. Se ha ido se propone un esquema en el que hay voto de segundo grado, una barbaridad. Hubo durante el fin de semana la noticia de que iba a haber alguna modificación, y la modificación no es tal. En realidad el voto sigue siendo de segundo grado, aunque podría ser secreto, pero el delegado del CNE define las condiciones según las cuales este voto es secreto o no, y según las cuales él podría decir no, el voto es a mano alzada, por lo tanto, quitando la secrecía del voto. Una barbaridad, algo que no se puede creer, además de un régimen que se ufana de ser popular, de ser obrero, de ser indigenista. Esto, digo, tiene que ver con nuestros indígenas, con las comunidades indígenas en Venezuela, pero tiene que ver además con el tema de cómo Venezuela encara y ha encarado los asuntos que tienen que ver con las comunidades que están cerca de nuestras fronteras. Pero además hay una situación de la que hemos hablado en otras oportunidades recientemente, que es noticia, que es la situación de los retornados, la gente que salió en la diáspora, parte de esa gente vuelve a Venezuela y está en unas situaciones calamitosas en esos lugares en los que prácticamente se les deposita en la frontera. Y se ha hablado mucho acerca de la situación en el Zulia, se ha hablado mucho acerca de la situación en el Táchira, pero es una situación que se viene repitiendo en toda la frontera, en Apure, en Amazonas, en Bolívar, la manera en que están siendo tratados los venezolanos por un Estado que ha sido usurpado y un Estado que no se ocupa como debería ser de sus connacionales, que además los señala, que además los tilda de terroristas. Una situación terrible que está ocurriendo en este momento en nuestras fronteras y que tiene que ver con un cambio. Cara al futuro, tenemos que tener una nueva visión, una nueva política de desarrollo de nuestras fronteras y de todos los asuntos vinculados con esas regiones para que sean realmente partes integrales del territorio nacional. Vamos entonces con la entrevista del día de hoy.
La Venezuela que estamos construyendo.
Y vamos a pedirle a nuestro invitado del día de hoy, quien es internacionalista, activista e investigador del tema Esequibo, coautor del libro La Cuestión del Esequibo y miembro de la Fundación Venezuela Esequiba, que prenda su cámara, quite el mute, para comenzar entonces la entrevista del día de hoy con Rajib Morillo Drájera. Rajib, ¿cómo estás?
Hola Pedro, bien, bien, buenos días. Hola a todos de Radio Comunidad y quienes nos escuchan a esta hora. Por cierto, Rajib, si me permite, recordar y agradecer nuevamente la labor de Radio Comunidad y que ha sido aliada de la Fundación Venezuela Esequiba. Hemos colaborado juntos en varias ocasiones, en eventos, en micros radiales, en reuniones allí en la sede de Radio Comunidad por la zona de Tumaqués. En fin, pues una serie de cosas en conjunto que hemos estado haciendo en pro del Esequibo, y aprovecho para reconocerlo públicamente y saludar.
Qué bueno que Radio Comunidad sea solidaria con esta causa. Rajit, vamos a entrar en materia rápidamente. Quisiera que nos hicieras un resumen de la historia del Esequibo venezolano, un tema que por supuesto muchos conocen, pero la mayoría desconoce, y no sobra que hagamos un repaso de cuál es la situación histórica de ese territorio.
Bueno, fíjense, este es un tema que ha atravesado la historia venezolana desde el inicio, prácticamente desde la llegada de Cristóbal Colón, y sigue formando parte de la historia nacional al sol de hoy. Lo seguirá, al menos en el corto, mediano plazo, seguirá formando parte de la vida venezolana. Bueno, ese es un tema que es de los más antiguos y grandes problemas nacionales, pero también en ciertos episodios o en ciertos momentos de la vida venezolana ha estado oculto, ha estado relegado. Ojo, y este momento, digamos, este momento actual, o los que han sido los últimos 30, 40 años, no es solamente el único momento en el que el tema ha estado, digamos, subordinado a otros. Pero, bueno, esto inicia en 1498, como te decía, con Cristóbal Colón, en el tercer viaje. Allí, bueno, él obviamente incorpora lo que hoy sería Venezuela, o el oriente de Venezuela, a la corona española. Poco después, uno de sus, digamos, sus acompañantes en los viajes, de sus lugartenientes, el señor Juan de Esquivel, navega con uno de sus familiares, y es el primero que se tenga noticia que estuvo en el río Esequibo. De hecho, él bautiza el río con su nombre, que fue el río Esquivel, y con el paso de los siglos y la cartografía de distintos países, terminó siendo Esequibo. Aquí tengo un mapa. Esto hay que hablarlo con gráficos, ¿no? Dice con gráficos porque ciertamente el desconocimiento del tema sigue siendo lamentablemente grande. Y bueno, hay que ser muy gráfico en esto porque no estamos hablando de cosas abstractas, ¿no? El río Esequibo es este que está aquí, este río, esta línea que va aquí. Es un río que nace aquí en el extremo sur y desemboca en el Océano Atlántico, que tiene aproximadamente 1000 kilómetros de largo. Y ese río, desde 1648, es la frontera oriental venezolana. Porque este formó parte o se incorporó a la provincia de Guayana, a la provincia española de Guayana. La capital fue primero Santo Tomé de Guayana, Guayana la Vieja, y después fue Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Y entonces este territorio estaba formando parte de la provincia de Guayana. Eso fue desde el punto de vista, digamos, en tiempos coloniales. Cuando se independiza Venezuela, a partir de 1810, la nueva república asume el territorio que tenía la Capitanía General de Venezuela, y a su vez había sido creada en 1777. Dentro de ese territorio estaba, obviamente, la provincia de Guayana. Claro que la provincia de Guayana no se incorpora a la República, sino que se mantuvo realista, y tuvo que ser, digamos, tomada o liberada en 1817. De hecho, hay dos decretos del Libertador, uno de ellos muy polémico, que es el de la octava estrella, de la famosa octava estrella de la bandera. Eso no es un capricho de Chávez, es un decreto de Bolívar de finales de 1817, en el que la bandera venezolana en aquel entonces tenía 7 estrellas, y el Libertador ordena incorporarle otra por la provincia de Guayana. Hay que decir que la provincia de Guayana, en aquel entonces, que incorporaba lo que hoy es el Tamacuro, Amazonas, Bolívar, el Esequibo, es mucho más de la mitad del territorio venezolano. Y la... hay otro decreto conexo de Bolívar de incorporación territorial de la provincia de Guayana, y él decía que la frontera oriental del país, de la provincia de Guayana, llegaba al fuerte de Moruca. El fuerte de Moruca era una el fuerte de Moruca es una fortificación que tenían aquí en esta zona, los holandeses, porque la frontera, si bien esta era la, digamos, la frontera de España, esto que ven aquí en rojo o en anaranjado, era un territorio que ocuparon los holandeses a partir del siglo XVII, y que esa ocupación holandesa fue reconocida por España. Aquí lo pueden ver un poco más. Eso que ven en rojo y en verde es lo que fue la Guayana holandesa. Entonces, en 1800, ellos se establecen ahí a partir del siglo XVII a raíz de la Paz de Westfalia. Una de las consecuencias de la Paz de Westfalia, la Guerra de los 30 Años, tú debes recordarlo de la universidad, fue precisamente la aceptación de España de la independencia de Holanda y de su establecimiento en toda esta zona. Entonces, la frontera, a partir de 1648, fue aquí, en el río Esequibo, con los holandeses. Después, en 1814, como uno de los hechos conexos del Congreso de Viena, que liquidó a Napoleón Bonaparte, este territorio que está en rojo pasa de los holandeses a los ingleses.
Ok, exacto. Porque por eso, mientras hablabas, me pensaba la duda de que, bueno, si eso es Guayana inglesa, ¿por qué era originalmente holandesa? Pero sí, pasa a mano de los ingleses.
Okay. Sí, pasa a mano de los ingleses en 1814 por medio del Tratado de Londres, que es uno de los tratados conexos al Congreso de Viena. Ya era el fin de Napoleón Bonaparte en Europa, aquí estábamos en la guerra muerte de la independencia. Era una situación bien caótica, pero bueno, lo cierto es que Inglaterra, durante todo el periodo de la independencia, reconoce que la frontera oriental de Venezuela es el río Esequibo.
Una pregunta, disculpa que te interrumpa, ¿hay algún enfrentamiento bélico en estos territorios durante la guerra de independencia contra España?
Bueno, hay algunas escaramuzas que he revisado, que he leído. De hecho, hay la provincia de Guayana había tenido un gran desarrollo gracias a las misiones religiosas, a los capuchinos catalanes. Eso fue hasta 1817. Cuando llega la República, mucho de eso, por la guerra y las batallas, eso se desbarata. Y una parte de los indígenas se van para esa zona del Esequibo. Hay casos incluso de que hubo una cierta penetración de las fuerzas de Piar y de otros que llegaron a algunos espacios, y al parecer, hasta donde he leído, bueno, autores serios como Félix María de Begamián, habla de que hubo unas escaramuzas, porque hay una población en el norte del Esequibo, del territorio Esequibo, que se llama Santa Rosa de Moruca, que fue fundada por los españoles. Entonces, digamos, batallas así como Carabobo y eso no hubo. Lo que hubo fue, digamos, un desplazamiento interno de gente que, bueno, huyendo de los indígenas y los capuchinos, huyendo de la guerra. Hay otro episodio relacionado con esto, y es que el hijo de unos esclavos fugitivos de esas colonias holandesas llega a Ciudad Bolívar. Y él pasó a estar al servicio de la familia Farreras, que era en aquel entonces una de las familias más importantes de Ciudad Bolívar. Y ese se llamaba José Ascensión Farreras. Ese Ascensión Farreras después fue un prócer de la independencia, que peleó en Ayacucho y fue condecorado. Él después, ya al final de la época independentista, fue comandante de los castillos de Guayana, de los fuertes de Guayana. Si los que quieran profundizar en ese aspecto, les recomiendo leer este libro que se llama Una historia de nuestra frontera oriental, publicado póstumamente por el padre Germán González Oropesa, uno de los expertos pioneros en el tema. Es un libro extraordinario, es de los mejores que he leído en mi vida. Yo escribí un ensayo sobre este libro que me pareció muy importante para darlo a conocer. Es un libro muy valioso y muy interesante. No es solamente la historia del Esequibo, sino que incluye historia de las relaciones internacionales, historia regional, algo de derecho, historia de las, bueno, una serie de elementos, ¿no? Puede servir para entender la parte colonial y los primeros años de la independencia de la región. Entonces, te contaba que los ingleses, bueno, se instalan en 1814, Y ellos después de la independencia, si bien durante el proceso independentista reconocen al río Esequibo como frontera, ya para 1841 ellos envían a un explorador llamado Robert Schomburg, era alemán, un hombre parecido a Alejandro Humboldt, para que tenga una idea, y él comienza a hacer unas exploraciones por ese territorio que había obtenido Inglaterra de los holandeses. Empieza a hacer de forma totalmente inconsulta, excesiva y arbitraria, empieza a establecer líneas fronterizas, establecer mapas, actos de posesión territorial, iza la bandera de la Gran Bretaña en el delta del Orinoco, y a partir de ese momento, de 1841, es que empieza la disputa, propiamente dicha, por el territorio. La Venezuela, en un momento alarmante, el presidente era José Antonio Páez, y envían a uno de nuestros mejores hombres, Alejo Portique, a Inglaterra a negociar con ellos. Ahí hubo un proyecto de acuerdo que fue rechazado por Venezuela porque se consideraba indignante para el país y para la soberanía. Porque si Inglaterra, y según el principio jurídico de Lutis Possidetis Iuris, la frontera es el río Esequibo, Inglaterra en esa propuesta nos quitaba más de la mitad del territorio. Y además de eso nos obligaba a una cláusula que en esa época era aceptable. Hoy es un poco extraña no enajenar el territorio. Es decir, tú no le podías ceder ni dar concesiones ni preferencias a otra potencia sobre el territorio que te reconocían. Entonces, esa propuesta fue rechazada y a partir de allí el tema entró un poco como en el limbo porque Alejo Portique muere, luego se firma un tratado por intercambio de notas diplomáticas con Inglaterra en el que ninguna de las dos partes se comprometen a ocupar el territorio disputado. Y aquí estamos hablando ya de unos 140 mil kilómetros cuadrados aproximadamente. Pero Inglaterra sigue avanzando, Inglaterra sigue explorando, sigue metiendo colonos, siguen invadiendo territorio nacional. Fue una invasión progresiva que nos hicieron. Y conectado con eso, se empieza a descubrir oro y se empiezan a descubrir diamantes. Y aquello despierta una ambición enorme en los británicos. Además, bueno, los recursos forestales, porque esa es la mayor parte de la zona del Esequibo es selvática, y ahí se descubren, bueno, las maderas preciosas y una serie de especies que pudieran ser de interés comercial, de medicina, etcétera. Además de eso, el interés de los ingleses estaba en controlar y en dominar el delta del Orinoco, porque ellos tuvieron una fuerte presencia, la presencia más importante de ellos fue en esta zona del delta del Orinoco. ¿Y por qué el delta del Orinoco? Bueno, porque en ese tiempo no existían los aviones, las comunicaciones eran por barco, fundamentalmente. Entonces, quien controlaba aquí la desembocadura del Orinoco podía controlar gran parte del norte de América del Sur. Porque claro, si entras por el Orinoco, podías llegar a Bogotá, después empalmar por aquí con el Casiquiare, con el Río Negro, llegar al Amazonas. Entonces, los ingleses aquí tenían, digamos, una visión geopolítica de la importancia del delta del Orinoco, cosa que nosotros hasta el sol de hoy no la tenemos del todo clara, y pensamos que del Tamacuro son agua y mosquitos, e indios, y no es así. Tiene una gran importancia. Tan es así que los ingleses estaban tan claros en la importancia del delta que hoy por hoy, en la demanda de Guyana y en las aspiraciones de Guyana, ellos reclaman gran parte aquí desde el punto de vista marítimo del delta del Orinoco. Entonces ellos aspiran trancarnos aquí y dejarnos un triangulito que estoy señalando con el bolígrafo. Este sería el territorio marítimo venezolano del delta. O sea, nos dejan un triangulito y entonces, para entrar y salir del Orinoco, habría que pedirle permiso a ellos.
¿A ellos o a Trinidad?
No, a Trinidad no, porque esta línea que tú ves acá, o pueden ver acá, esta es la frontera con Trinidad. La frontera con Trinidad. Ese fue, por cierto, el último tratado en materia de delimitaciones y de fronteras que firmó Venezuela. Y si nos tranca, si Guyana nos tranca aquí, bueno, tendríamos que pedirle permiso a los a Guyana de los barcos que entran y salen del Orinoco. Y eso es totalmente inaceptable. Esto no lo podemos permitir y no se puede tolerar. Pero ellos saben la importancia que esto tiene. Y que además claro. Se descubrió petróleo, se descubrió gas natural, y bueno, los recursos pesqueros, entre otras cosas. Siguiendo con el repaso histórico, te decía que el tema entró en un limbo. Ahí después cae en un limbo también por las complicaciones internas del país y el problema se vuelve a reactivar. Realmente es por la época de Guzmán Blanco. Guzmán Blanco empieza a buscar la mediación de Estados Unidos, pero Estados Unidos, bueno, al principio actúa como una especie de buen oficiante, de tratar de acercar a las partes, bueno, que solucionen, un estilo amistoso. Pero Inglaterra seguía avanzando y seguía con sus pretensiones. Hubo algunas otras propuestas de negociación, pero nunca se llegó a un acuerdo real. En parte, o en gran parte, porque los ingleses, recuerda que era el siglo XIX, el pleno auge colonialista, y los ingleses, bueno, se expandían por todo el mundo y tenían ese criterio pseudocientífico de que los europeos estaban destinados por Dios y la divina providencia para someter a los bárbaros y civilizar, y que había las razas superiores y las razas inferiores. Entonces, bueno, los venezolanos éramos unos indios hediondos atrópicos, bananeros, con quienes no se podían sentar en la misma mesa a hablar. Ojo, y esto estoy haciendo cita textual, esto lo decían ellos, no estoy inventando ni estoy haciendo chistes, decían así, no, ellos son unos bárbaros hispanoindios que no son sujetos de derecho internacional, porque el derecho internacional solamente aplicaba para países civilizados. Países civilizados eran Europa y Estados Unidos. Lo demás no era civilizado. Entonces, eso impidió llegar a una solución final. Ya para la década de 1890 estamos en una situación muy comprometida. Inglaterra domina prácticamente el delta del Orinoco y amplias zonas del Esequibo. Incluso ellos aspiraban llegar a lo que hoy es Tumeremo, Guasipati, Upata, el Callao, todas esas poblaciones, ¿no? Aspirando ya 200.000 kilómetros cuadrados de territorio. Y que, para que tengamos una idea, en lo que hoy estamos reclamando son 159.500, que equivalen a todo el occidente, el lago de Maracaibo, el centro de Venezuela y las islas venezolanas. Si lo vemos desde el punto de vista internacional, sería sumar Cuba con República Dominicana. No es poca cosa, es la segunda disputa territorial más grande del mundo, la segunda más extensa del mundo. La primera es el Sahara Occidental. Entonces, en ese 1890, en una situación francamente desesperada, Venezuela le pide ayuda a Estados Unidos a través de la doctrina Monroe. Estados Unidos interviene en el asunto porque ya veía como una amenaza a sus propios intereses la presencia británica en la zona. Entonces, ahí se llega a un tratado, que es el Tratado Arbitral de Washington de 1897, por el que este tema se iba a someter a un arbitraje, a un juicio internacional. Pero en ese arbitraje, Venezuela no estaría representada directamente, porque Inglaterra lo desestimó, por las razones que ya te comenté antes. Y la representación venezolana estaría en manos de Estados Unidos, pero los ingleses sí se representarían directamente. Lo cierto es que, bueno, era mejor eso que nada, y tuvimos que aceptar por necesidad y casi que por obligación. Y dos años después, en 1899, se reúnen en París los jueces, y ahí estaban dos jueces británicos, dos jueces estadounidenses por Venezuela, y el presidente del tribunal era un ruso, llamado Fyodor Martens. Él era una de las personas más reconocidas de aquel entonces en el derecho internacional, pero también era un hombre que tenía grandes vínculos con Inglaterra y que había escrito un libro que se llama Rusia, Inglaterra en el Asia Central. En Venezuela ha sido publicado, se consigue. Y él dice, bueno, palabras más, palabras menos, que los ingleses y los rusos están destinados por Dios a someter a los pueblos bárbaros.
Y esto es el laudo arbitral de París.
Exacto, y exacto. El 3 de octubre de 1899, esos jueces emiten sentencia, una sentencia unánime que es el laudo arbitral de París. Ese es el nombre correcto, e histórico, historiográfico, ¿no? Y es una sentencia unánime que está plagada de vicios. Por eso es que Venezuela ha dicho que es nulo e írrito, totalmente.
Está plagada de... Esto es el gobierno de Cipriano Castro, ¿no? 1899.
Bueno, ahí estaba entre Cipriano Castro e Ignacio Andrade, porque el país en aquel entonces, para no hacerles el cuento largo, la Venezuela de 1899 es muy parecida, tristemente, muy parecida a la Venezuela actual, a la Venezuela de hoy.
¿En qué sentido?
Bueno, dualidad de gobiernos, un desastre económico, un desastre social, incapacidad militar. El país estaba invertebrado, estaba descuartizado, no había capacidad social, ni política, ni económica, ni militar para oponerse a Gran Bretaña. Era una situación muy caótica en la que estábamos en ese momento. Y bueno, se dicta sentencia en París, fue un laudo unánime plagado de vicios, entre otras cosas. Eso se llama ultra petita. Entre otras cosas, ellos, esos jueces, deciden sobre navegación de ríos, de los ríos afluentes del Orinoco, cosa que no estaban facultados para ellos de ninguna manera, de ningún modo. Incluso establecen la frontera de la Guayana inglesa con Brasil. E involucraron a Brasil en algo que no está, en lo que ellos no estaban metidos directamente. Y entre otros muchos errores. Y ese documento, o esa sentencia del lado arbitral de París, es lo que está pidiendo Guyana hoy por hoy en la Corte Internacional.
Hoy.
Que le ratifiquen, sí, que están pidiendo que le ratifiquen la validez de ese laudo, porque ese es el único documento que tiene Guyana para decir que esa tierra es de ellos.
Y seguimos aquí en Radio Comunidad, en Primero que Todo, con Rajib Daher. Rajib Daher, que es internacionalista, activista, investigador del tema del Esequibo, coautor del libro La Cuestión del Esequibo, miembro de la Fundación Venezuela Esequiba, y en la última parte estábamos revisando hasta el laudo arbitral de París. Cuéntanos, Rajib, ¿qué pasa durante el siglo XX y qué pasa durante estos 20 años del régimen chavista con respecto al Esequibo?
Sí, como te decía, la situación de Venezuela en 1899 hasta que llega Gómez era muy parecida a la Venezuela actual. Entonces, claro, si bien hubo inconformidad y hubo protesta con el laudo, no teníamos manera de rechazarlo, de oponernos a él. Y durante el gobierno de Gómez, digamos, hasta la década de 1940, el tema fue muy, muy sutil su tratamiento, ¿no? Estuvo muy por debajo de la mesa. Pasó a un segundo plano. La atención nacional estaba en otras cosas, pero nunca se olvidó. Hay que recordar y reconocer que nunca se olvidó. En ciertos círculos políticos y académicos se mantuvo viva esta cuestión. Por ejemplo, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en 1938, hay un trabajo muy interesante del doctor Carlos Álamo Ibarra, que su discurso de incorporación lo dedica a esta cuestión. Está la publicación en los años 40, 1944-45, de unos ensayos y después un libro, que es el libro más editado sobre el tema, que es el de Enrique Bernardo Núñez, Tres Momentos en la Controversia de Límites de Guayana, que es una de las ediciones del libro. Este se publicó en el año 45 y es un recuento histórico desde que empezó la disputa hasta el laudo arbitral de París. Este tiene ya 7, 8 ediciones. Entonces, también Rómulo Betancourt, en varias ocasiones, en artículos y discursos durante la Segunda Guerra Mundial, mencionó el asunto. De manera que no se olvidó.
¿En qué año se independiza Guyana de Inglaterra?
En el año 1966, aunque es un proceso que arranca en el 53.
Ok.
Eso que forma parte de la descolonización, el proceso de descolonización en el mundo.
y durante el siglo XX hay algún, digamos, hasta el 98, ¿hay algún hito político que resaltar, algún movimiento de Venezuela o de Guyana que valga la pena, digamos, resaltar?
Sí, claro, hay varios. Justo iba a entrar en lo más importante de los años 40. En el año 49 muere uno de los abogados que representó a Venezuela en el juicio en Francia, en París, en el arbitraje. Se llamaba Severo Mayer Prevost. Y él publica, él escribe un memorándum y lo publica, sale publicado póstumamente en el año 49. En ese memorándum, él explica toda la componenda, todo el despojo que sufrió Venezuela, la conspiración que hubo allí en contra de nuestro país para despojarnos del territorio. Y entonces él explica que el juez ruso extorsionó y chantajeó a tanto a los estadounidenses como a los ingleses para lograr una sentencia unánime. Entonces, esa publicación de ese documento causó un gran impacto en Venezuela y en el mundo diplomático, porque se revelaban los vicios y todo el trasfondo de esa decisión. Nosotros teníamos sospechas de lo que había pasado, pero no teníamos pruebas para demostrarlo. Y esa publicación del memorando le da un impulso fortísimo al estudio del caso. Se vuelve a reabrir los archivos ingleses, archivos norteamericanos, se empieza a buscar en archivos venezolanos qué fue lo que había pasado en París en 1899, y eso le da un auge y un impulso a la reclamación, a la reclamación, porque ya en los años 50, con Pérez Jiménez en la OEA, incluso un poco antes con Betancourt en el 48, cuando se funda la OEA, hay una declaración al respecto. La Cancillería empieza a tomar esto con mucha seriedad. Se envían a unos curas, se menciona el padre Germán González Oropesa, está el padre Ojer también de la Universidad Católica. Ellos los envían a explorar en Inglaterra, a explorar archivos y documentación. Y ellos consiguen muchísimo y se lo traen al país y empiezan a sistematizar eso. De ahí viene la creación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Católica, y en el año 62, ya en la democracia, Rómulo Betancourt, que desde los 40 y en su libro Venezuela, Política y Petróleo había escrito sobre esto, envía al canciller Falcón Briceño, en plena crisis de los misiles cubanos, estábamos unos días después de la crisis de los misiles cubanos, y el canciller Falcón Briceño, en dos discursos que da en la sede de Naciones Unidas, denuncia internacionalmente el laudo arbitral de París. Dice que Venezuela no lo reconoce y lo declara nulo e irrito e ilegal.
Y o sea que Betancourt tiene la visión de decir, ahí hay un problema que tenemos que resolver, que atender.
Exactamente, exactamente. Él, de hecho, él lo escribe así en Venezuela, Política y Petróleo. Entonces, ahí los ingleses sí aceptan, porque esto fue una estrategia que se fue armando desde el año 49, ¿no? En el área diplomática, política. Hubo una continuidad de los gobiernos allí, del Delgado Chalbó, Pérez Jiménez, el Arrazábal, el Betancourt. Entonces, ahí en ese momento del 62, los ingleses sí realmente aceptan negociar con nosotros directamente. Pues bueno, Venezuela era un país democrático, era un país petrolero, era un país rico. Inglaterra estaba debilitada por la Segunda Guerra Mundial, empezaba la descolonización, entonces se independizaban en África, en Asia, en Oceanía, e incluso en América, porque estaba Trinidad, estaba Jamaica, la propia Guyana y otras colonias. Entonces, esas negociaciones directas con Inglaterra nos conducen a el documento más importante que tiene nuestro país para reclamar el territorio, que es el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra se firma en el 66, y fue un acuerdo entre Venezuela, Inglaterra y la todavía colonia de Guayana inglesa o Guayana británica. Y ese acuerdo, que la Guyana independiente siempre ha querido desentenderse y soslayarlo, es el documento que tenemos nosotros más importante para reclamar el territorio, para alegar derechos sobre el territorio. Y que ese acuerdo, que, digamos, siendo estrictamente jurídico, es un acuerdo procedimental, es un acuerdo para llegar a un acuerdo. Pero en ese acuerdo, para llegar a un acuerdo, se establece cómo se tiene que hacer. ¿Y cuál es el objeto del tratado? Bueno, el objeto es que hay que llegar a una solución pacífica, práctica y satisfactoria para los dos países, y que el lado arbitral de París tiene una tacha de ilegalidad, de ilegitimidad, y que ese laudo queda a un lado, queda en un segundo plano. Lo importante es que hay una disputa territorial y que hay que resolverla de manera pacífica, práctica y satisfactoria, y a través de los mecanismos de solución pacífica de controversias que establecen las Naciones Unidas. Entonces, ese es el fondo del acuerdo. ¿Qué pasa? Guyana da una interpretación muy distinta, que es totalmente incorrecta, viéndolo desde el punto de vista lógico, racional e imparcial. Ellos dicen que el acuerdo de Ginebra es para demostrar si el laudo es válido o no. Cosa que no aplica, porque el acuerdo no dice eso. El acuerdo dice que Venezuela no reconoce el laudo y que Inglaterra y Guyana aceptan ese rechazo venezolano, ese desconocimiento venezolano, y que por tanto se tiene que llegar a una solución. Y la solución es pacífica, práctica y satisfactoria. No es una solución judicial, no es una solución, digamos, tipo jurídico, sino que es una solución política, diplomática. Bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, vamos a repartirnos el territorio mitad y mitad, o vamos a hacer un desarrollo conjunto, como se plantea algunas veces. Ahí hay que poner en marcha la creatividad, la imaginación. Entonces, ese acuerdo, que es, digamos, el mayor error de Guyana, y Guyana siempre ha querido soslayarlo, y de hecho, en esta demanda en la corte, omite el acuerdo y busca torcerlo para decir que no, el acuerdo, el fin último del acuerdo de Ginebra y el objetivo del acuerdo de Ginebra es demostrar si el laudo es válido o no, y como eso no se ha resuelto, entonces hay que llevar el caso o este tema a la Corte Internacional de Justicia, y es falso, y está torciendo los hechos y el derecho. ¿Qué sucedió después en los últimos, digamos, 50 años? Bueno, ahí hubo el protocolo de Puerto España, que fue una simple suspensión de la reclamación, llamada coloquialmente un congelamiento, que fue con el primer gobierno de Caldera en el año 70, y estuvimos así hasta el año 82. Yo hasta cierto punto entiendo a Caldera, porque allí hubo un alzamiento en la zona del Esequibo, una rebelión en la zona sur del territorio, que buscaba independizarse de Guyana y incorporarse a Venezuela. El Rupununi, esa fue la rebelión de Rupununi, que queda en esta zona del sur. Esas son unas sabanas, es una zona sabana parecida a la gran sabana del estado Bolívar. Entonces, la situación estaba muy tensa, estuvimos al borde de una guerra, hubo otros episodios también militares, y se firma este protocolo de Puerto España para calmar la situación. Lo malo de eso es que el tema salió de la opinión pública venezolana, y mucha gente allí, a partir de ese entonces, se olvidó y se desentendió. Entonces pasaron 12 años, la generación completa que se formó, que ignora el tema, y que desde entonces no ha tenido tanto auge como lo tuvo en los años 60, por ejemplo. En el 82 se vence ese protocolo, Luis Herrera, presidente, no lo renueva, se retoman las negociaciones directas basadas en el Acuerdo de Ginebra, se decide a finales de los años 80 por medio del secretario general de las Naciones Unidas, que tiene arte y parte en esta cuestión por el Acuerdo de Ginebra, el mecanismo de los buenos oficios para solucionarlo. El mecanismo de los buenos oficios, a diferencia de un mediador, es que el buen oficiante no puede proponer soluciones. Puede abrir un canal de diálogo, puede dar ideas a las partes, puede facilitar la comunicación, busca el acercamiento, pero no puede proponer una solución concreta a la cuestión. Ese proceso de buenos oficios ha durado desde el 89 hasta el 2017. Hubo tres buenos oficiantes y un mediador. De los tres buenos oficiantes, uno renunció en el 99, McIntyre. Todos eran del Caribe inglés, uno era de Grenada, el segundo fue de Barbados, Oliver Jackman, que muere en 2007, y el tercero fue Norman Girvan, que murió en 2014. Aquí hay que decir, ya entrando en Chávez...
Todos ellos del Caribe anglosajón.
Sí, sí.
Y eso no tendería, digamos, a beneficiar a Guyana por la comunidad...
Sí, eventualmente...
Por Commonwealth, por la comunidad de origen.
Sí, evidentemente ellos tienen su corazoncito. Y es que el CARICOM, la comunidad del Caribe, que tiene su sede en Guyana, en Georgetown, siempre ha apoyado a Guyana en la reclamación territorial por el Esequibo, siempre. Y bueno, también hay que decir que la democracia venezolana, y eso hasta me lo reconoció un político de relevancia en la democracia, y incluso actualmente, que la democracia falló en resolver el tema. Y sí lo creo, porque hubo en varios momentos, hubo grandes oportunidades para llegar a una solución favorable para nosotros a esto. Y no se logró, bueno, por problemas internos, por indecisión política, porque, bueno, porque no había el suficiente consenso, porque a veces no había interés o no había el conocimiento para afrontar esto.
Y en estos últimos 20 años, tenemos poco tiempo, en 2004 hay un nuevo hito con el presidente Hugo Chávez, ¿correcto?
Sí, sí. Chávez mantuvo la continuidad de los gobiernos anteriores hasta el año 2004. Esa continuidad se traducía en no permitir que Guyana entregara concesiones en el territorio, concesiones mineras, petroleras, etcétera. Eso se mantuvo hasta 2004 y esa era una de nuestras herramientas de negociación y de presión a los guyaneses. Chávez en 2004 va a Guyana y dice que no se va a oponer siempre y cuando beneficiara a los habitantes. Lo malo de eso es que no hubo un plan B, no hubo una estrategia. Simplemente fue, bueno, entregarles un cheque en blanco a Guyana y que ellos prácticamente hicieran lo que les diera la gana. Y fue así durante 9 años, hasta 2013, cuando hubo la captura de un buque de exploración petrolera en la zona marítima.
En nuestra zona marítima.
Sí, sí, porque, bueno, eso son zonas que no está delimitada, pero estaba muy cerca de la frontera, estaba muy cerca de la frontera entre Venezuela y Trinidad. Por tanto, era nuestra zona marítima. Pero eso ocurre porque Chávez les dio permiso a Guyana en 2004 de que hicieran y deshicieran allí. Pero claro, como digo, no hubo una estrategia. No hubo una estrategia con esto. Bueno, vamos a darles el permiso a Guyana, pero por otro lado vamos a darle cédula a la gente del Esequibo, que son aproximadamente 200.000
personas. Claro.
O vamos a
tener... que se desarrolle, pero entonces vamos culturalmente... Sí. Ahora, una pregunta, Rajit. Los pobladores de todo este territorio, de todo este inmenso territorio, debe ser más grande que varios países europeos, ¿tienen nacionalidad guyanesa?
Mira, hoy en día ahí hay de todo. Hay gente que tiene cédula venezolana, los he conocido. Hay gente que tiene cédula guyanesa, hay gente que no tiene nada y hay gente que tiene doble nacionalidad. Hay de todo. La población del Esequibo es mayoritariamente indígena.
¿Cuáles son las poblaciones más grandes allí en el Esequibo? Digamos, las más grandes y más al oeste, digamos.
Bueno, las poblaciones más grandes, una de ellas es Bártica, que está aquí pegada en el río Esequibo. Las otras son aquí, muy cerca del estado de Tamacuro, Morajuana, Mabaruma, norte de la zona costera. Están otras poblaciones aquí, esta es una que se llama Cinco Estrellas, Five Stars y Puerto Caituma, que están aquí en esta zona. Pero en realidad es un territorio, digamos, de 200.000 habitantes en 150.000 kilómetros cuadrados, es muy poca población, muy poca densidad de población. Entonces,
Y Guyana tiene puestos fronterizos.
Las poblaciones son pequeñas, hablamos de 4 o 5 mil habitantes en el mayor de los casos. Y la otra población importante es la de aquí al sur, Leten, está aquí en el sur, en Tucumán.
Guyana tiene puertos fronterizos.
Sí, ellos tienen...
En la frontera que ellos reclaman.
Sí, para la que ellos en la frontera tienen presencia militar allí, los he conocido. Incluso hay unos videos donde yo señalo uno de esos puestos militares en el río Cuyún. Y Bueno, también hay que decir que, digamos, actualmente la posición de Guyana ahí es precaria, porque Guyana es un país, siempre ha sido un país muy pobre, poco poblado y con grandes conflictos raciales, conflictos étnicos. Es un país donde existe la biopolítica, siempre ha existido la biopolítica. Tu color de piel define tu partido político y tu ideología, por así decirlo, ¿no? Guyana es como lo que fue la apartheid en Sudáfrica en pequeña escala, o lo que fue la época de la discriminación racial legalizada en Estados Unidos, ¿no? Hasta los años 60. Ahí están los dos grandes grupos étnicos, que son los hindúes y los negros. Ahorita, fíjate que si vieron las noticias en los últimos meses, había un problema por las elecciones en Guyana que no se sabía quién ganó. Eso siempre ocurre allá, siempre hay problemas políticos y conflictos cada vez que hay elecciones, porque es una pugna de poder y una pugna racial entre los negros con los hindúes, que a su vez ambos someten y aplastan a los indígenas, porque los indígenas ahí son los que están en situación más desfavorecida, que es la mayoría de la población del Esequibo, porque a los indígenas ellos los ven como seres extraños, como casi que si fueran, bueno, no sé, que no fueran seres humanos. Tú hablabas en el editorial del tema indígena venezolano, que es muy criticable, es muy lamentable, de esa conculcación de los derechos electorales y de esa cuestión de segundo grado, pero en Guyana es muchísimo peor, porque allí incluso matan indígenas y se apropian de las tierras y abusan de ellos.
Rajiv, si te tocase dar una recomendación de cuál debería ser la posición de del gobierno venezolano en unas mejores condiciones, por supuesto, y más voluntad política y capacidad para hacer valer nuestra soberanía, ¿cuál crees que debería ser un escenario realista, un escenario prudente frente a la cuestión del Esequibo hoy en día?
Fíjate, estamos metidos en la Corte Internacional de Justicia. Eso fue, llegamos allí lamentablemente por indolencia, por ignorancia, por negligencia del gobierno venezolano. Nunca debimos haber llegado a esa condición. Varios expertos y mi persona lo advertíamos desde 2014 que era una posibilidad real la Corte Internacional de Justicia y que había que evitarla. Estamos allí, estamos, bueno, todavía en las fases preliminares. Ojalá la Corte rechace esa solicitud de Guyana. Un grupo de venezolanos en los que estoy involucrado estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para que la Corte desestime esa demanda de Guyana, que es una demanda que básicamente pide ratificar el laudo arbitral de París y otros elementos conexos. Pero, bueno, ¿qué tú dices que cuál es mi solución? Bueno, mi propuesta, primero que esto es un tema de Estado, esto es un tema estratégico para el presente y el futuro nacional.
Lo es.
Es un tema que tiene que ser manejado con mucha seriedad, muchísima seriedad. Es un tema que tiene que incluir a todos los estudiosos del tema, los especialistas del tema, sin distingos de ningún tipo. Fíjate que Guyana acaba de cambiar el gobierno y nombraron y siguen manteniendo la demanda en la Corte y siguen con el equipo que habían establecido el gobierno anterior en la Corte y siguen apostándole a la Corte. Y es un gobierno radicalmente distinto al anterior, desde todo punto de vista, o sea, incluso hasta el punto de vista étnico, porque gobernaban los negros con Granger, ahora gobiernan los hindúes con Irfan Ali. Es un tema el que hay que ser imaginativos también, hay que ser creativos. Yo creo que la solución real es a mediano y largo plazo, es una solución social y económica, acompañada de lo diplomático. Hay que armar, en el libro La Cuestión Esequibo, que lo invito a leer, está digitalizado gratuitamente, invito a leer, ahí yo hago un esbozo de qué es lo que deberíamos hacer. Entonces aquí hay que sumar lo diplomático con lo político interno, con una estrategia de presencia oficial del Estado venezolano en las zonas cercanas al Esequibo, de desarrollar esa zona económicamente, socialmente, darle la cédula a la gente del Esequibo. Claro, obviamente estamos en una situación nefasta en este momento. No tenemos la capacidad, digamos, en el corto plazo de activar, de hacer grandes iniciativas, pero hay ciertas cosas que se pueden hacer sin gastar dinero. Por ejemplo, renovar o actualizar el decreto del presidente Raúl Leoni del año 68 de nuestros derechos marítimos en la desembocadura del Orinoco, que es lo que se llama la línea de base recta, que es para establecer el mar territorial y la zona económica exclusiva de Venezuela en la zona. Y eso se puede hacer por medio de un decreto. Lo que hay es que actualizarlo. Y eso no necesita dinero, no necesita viajar al otro lado del mundo, ni nada de eso. Hay cosas, digamos, sencillas que se pueden hacer sin gastar plata. Estamos en una situación grave, muy delicada en la Corte Internacional de Justicia, muy potencialmente dañina para el país. Y bueno, pues eso llegamos por irresponsabilidad, por una irresponsabilidad. Estamos metidos, yo le decía a algunos colegas, a Venezuela la metieron irresponsablemente en un tremedal geopolítico. La geopolítica existe y Venezuela la está sufriendo otra vez, porque no es solamente el Esequibo, entonces el tema de la relación con los iraníes, con los rusos, con los chinos, entonces toda esa pugna en la que estamos metidos y que, bueno, yo hago lo que puedo, ver cómo, por lo menos en el flanco oriental, se suaviza la situación y baja la presión, pues una presión muy intensa, porque ahí hay grandes compañías transnacionales explotando petróleo, hidrocarburos, gas natural, y no son solamente la ExxonMobil, ahí hay empresas chinas, ahí están los chinos, y el gobierno lo sabe, el gobierno de Maduro sabe que ahí están los chinos. Es una situación muy, muy lamentable, muy triste, muy dañina, como te digo, pero yo no pierdo toda la esperanza. Estamos en una situación muy mala, pero yo no pierdo la esperanza. Hay que esperar en las próximas semanas o meses qué decide la Corte, si acepta o rechaza la demanda guyanesa. Ojalá la rechace, porque si la rechaza, eso sería una victoria casi de milagro para nosotros, casi de carambola, por así decirlo. Nos ayudaría mucho.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy este, como tú dices, este importantísimo tema. Es un tema de geopolítica, un problema territorial, un tema importante para Venezuela. No es un tema secundario, no es un tema, digamos, para seguirlo posponiendo, lamentablemente, en medio de la reconstrucción y con todas las urgencias que habrá. También tendremos que abordar este tema, porque dejarlo simplemente que pase lo que otros quieran que pase, no es una posición responsable por parte de ningún gobierno en Venezuela. Muchísimas gracias, Rajiv.
No, a ti, es así. Yo lo pongo dentro de uno de los 10 grandes problemas nacionales.
Uno de los 10 grandes problemas. Muchas gracias. Estamos con Rajiv Morillo Dajer. Ivo, esto ha sido todo por el día de hoy en Primero que Todo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, a Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles y en la edición y montaje a Carlos Zanoja. Nos vemos el lunes que viene aquí en Primero que Todo.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes analizando la coyuntura política del país. Primero que Todo con Pedro Méndez.